Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Segunda hora de la mañana en el radio, primera en internet, bueno, internet estamos a todas horas, pero sobre todo en televisión, en el 125 de Movistar, estamos también todo el día y por todos los medios que los políticos no puedan estorbar o entorpecer. Por cierto, si alguna vez alguna autoridad humana o divina consiguiera evitarnos esa mamarrachada de que cada vez que abre uno un móvil o un periódico o en tal, te salga... tenemos la obligación de advertirles a ustedes que el uso de cookies tiene que ser autorizado por usted. ¿Está usted autorizándonos para usar los cookies? El cookie de tu madre, o sea... Nosotros hemos puesto en libertad digital. Los políticos nos obligan a ponerles a ustedes este anuncio. Perdonen por la molestia. O sea, cada vez que vean... cookies, pack, tecla y fuera. Venga. Y si pudiera saber yo quién es el político, les aseguro que le hacía la genealogía. Pero vamos, tiene una pieza cómica, Quevedo, fantástica, que se llama La genealogía de los modorros. Yo creo que uno de ellos, sin ninguna duda, heredero del legítimo de los modorros del 17, es el modorro que obliga a poner esas sandeces. Manía con lo de... Y venga, letreros. Y pixelar. Todas esas bobadas que no... En fin. El calor horroroso. Hoy va a ser un calor tremendo. Nada comparable con el de mañana, pero hoy calor. Va a haber alguna tormenta en el País Vasco y Navarra, pero fruto del calor, nada más. Ahora tenemos 21 grados en Madrid, y llegaremos a unos 34 en la capital, o sea, en Aranjuez ya se van a ir a los 36, y este fin de semana pues ya a los 37, 38, estaremos en esa línea de conducta. 38 ya tienen las grandes capitales del Guadalquivir, Córdoba y Sevilla. 38 grados y el Guadalquivir, eso es calor. Y la mínima, pues Soria y la gélida Lugo, que vuelve otra vez por segunda vez este año, se pone ahí a dar pedales, pero claro, hace calor. Solo han podido conseguir una mínima de 10 graditos, que no está mal para ir con Rebeca, pero claro, con lo que es Soria, dar una mínima de 10 grados, da pena. Bien, vamos a las noticias del Santander con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo. En primer lugar, vamos a atender algo que hemos seguido en Libertad Digital paso a paso, sin complacencias. Es decir, yo vengo diciendo que el problema fundamental que ha pasado con el Popular es el mismo que con las cajas y en general con todas las crisis bancarias españolas. La falta absoluta de respeto a la propiedad privada de los accionistas. Los accionistas ponen su dinero, es dinero de sus ahorros. Normalmente hacen un paquete de 4, 5, 6, 7 valores y pues ahí ponen su dinero. En los años de Aznar la gente ha doblado, hasta triplicado el valor de sus ahorros. Cuando yo empecé la linterna de la economía, que me inventé que eso podría ser rentable y lo era, y de paso aprendí mucho de economía esos años, pues tenía todos los sabios de economía, hicimos una cesta... porque estaba muy baja la bolsa entonces, hicimos una cesta con 6 valores. Los 6 valores básicos que todos, pues estaba Velarde, Barea, Recarte, Belloso, que por cierto ha sacado una revista económica estupenda que ya les recomendaré otro día. En fin, todos. García Oz, empezaba un joven Dieter Brandau, que hacía la sección de bolsa, etc. Y bueno, pues es que estaban a 5 euros y por supuesto... se fueron a 15 en 4 años. ¿Por qué? Porque estaban objetivamente muy bajas. Y porque eran los grandes bancos, las empresas de energía españolas, son empresas bien construidas. Lo normal salvo un cataclismo atómico, en cuyo caso ya da igual que tengas acciones en bolsa, es que mejorase. Bien. Pero se parte de algo que se ha ido deteriorando ya desde la época de Solchaga y Felipe González, cuando los socialistas, en previsión de su salida del poder, decidieron robar todos los bancos y quedárselos. Y empezaron con una operación con el Banco Bilbao y Vizcaya, y a partir del Banco Bilbao y Vizcaya, ellos, que estaban sus socialistas, Asaín y Pedro Toledo, se quedaban pues con el Hispano y se quedaban con Banesto. Y a partir de ahí darían el salto a Central. Y sobre los siete bancos, que ahora nos parecen banquitos, a la del tamaño que han tomado el Santander, el BBVA o la Caixa, bueno, pues los siete cabían en uno ahora. Pero bueno, era el nivel de la banca española entonces. Pues fueron los socialistas a por ellos. ¿Qué hicieron? Pues la operación casi siempre era la misma. Desestabilización interna, el Banco de España mira para otro lado, conjuras, líos, y llega al gobierno con un candidato salvador que aseguraba a los ejecutivos sus emolumentos y más o menos parecía asegurar a los accionistas al final del proceso que se mantendría su valor, que se recuperaría. Pero ya el primer hachazo se lo daban en la credibilidad. Porque claro, para comprar un banco lo primero es que te salga barato. Bien, eso se ha reproducido. Especialmente cuando ya saneada la crisis bancaria, y hay que decir que a pesar de sus fechorías, Mariano Rubio tuvo un papel muy sólido en el Banco de España. Mariano Rubio era un tío insoportable, pero los que tenía, los espías, los agentes, los empleados, los técnicos, como se dice, que tiene el Banco de España en todos, que tenía en todos los bancos y cajas de ahorro, se aseguraban de que no hubiera boquetes, de que no dijeran tenemos un superávit de tal. Siempre los bancos en España, sobre todo en la época crediticia, digamos, expansiva, tienen un problema estructural, que a los liberales nos da repelús, y es que realmente la base de dinero para responder a todo lo que prestan, pues es que con suerte llega al 10%. Es que en algunos están el 2 y en el 5. Es verdad que hay otros mecanismos que compensan eso, pero siempre estás un poco en el alambre. Lo que pasa es que cuando el dinero fluye normalmente, bueno, pues lo que se pierde por un lado se gana por otro, llegan inversores, en fin. La actividad bancaria, que yo no me la sé, pero más o menos sé cómo funciona. Bien. ¿Qué sucede cuando un banco como el Popular, que era una pequeña joya de la administración, se va degradando? Cuando empezaron las grandes fusiones, cuando se crean los dos grandes bancos, el BBVA y el Santander, por absorción de otros distintos que estaban ya todos desestabilizados por el PSOE, todos. Bueno, pues lo que se va viendo es que ahí hay un banco que no es tan grande como los dos grandes o la Caixa, pero que está bien, que es muy apetitoso porque tiene sus oficinas, que aunque solo sea por el valor mueble, en la España entonces valía muchísimo. Recuerden el mayor pelotazo de Puyol Ferrusola, son mil oficinas del Banco Santander, que compra, vende, compra, no sé qué hace. Bueno, se lleva una pasta. Bien. El Popular era el banco del Opus. Era el banco que llevaban los Valls, los hermanos Valls, que se suceden, tal. Decía el malvado de Vázquez Montalbán que era una síntesis perfecta entre el cilicio y el Rémy Martin, que es un tipo de coñac, armagnac, o sea, muy fino. Pues eso. O sea, una copita, ¿verdad? No frangélico, ¿eh? Rémy Martin, que es más fino. Y luego la cosa austera. Pero la administración del banco era excelente. Y por lo tanto, la acción del Popular era segura. Por eso, siendo un banco pequeño, tenía 300.000 accionistas. ¿Cuándo empieza la crisis? La crisis en España empieza en las cajas de ahorro. Y termina en las cajas de ahorro. Que esto es una cosa que analfabetos funcionales, criminales de bolsillo, como Monedero, defraudadores fiscales acreditados, protegidos por Montoro, porque para eso es de Podemos, ayer decían, me he comprado por un euro un banco con la propina que di primero. Seguro que se llevó la propina del camarero. Alguien le dejó una propina al camarero y Monedero se lo llevó, porque esto es, lo suyo es la rapiña. Pero vamos a ver, lo que han comprado es una deuda de 8.600 millones según el Banco Central Europeo. 8.600 millones de euros hay que ponerlos. Por eso van a hacer una ampliación de capital y otra serie de operaciones en el Santander para reflotar el banco. Pero la propiedad privada de esos 300.000 accionistas se ha visto tan menoscabada como los que tenían sus cuentas en las cajas de ahorro. ¿Qué falla en las cajas de ahorro? Que no son bancos. Que no son bancos. Funcionaban como bancos, pero lo llevaban los políticos y los sindicalistas. El puerto de arrebatacapas. Mentían en todo. Y llegaba el Banco de España, del PSOE, de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, MAFO, y por supuesto miraba a otro lado. Y cuando empezó la crisis, lo que hizo fue juntar todas las cajas. A Bankia le pusieron en la chepa 5 cajas más, que era Caja Madrid. Y dice, bueno, como esta es grande, vamos a meterle estas pequeñas, una que está muerta, 3 heridas de muerte y una medio herida, en fin, coja, pues a ver si esta, como es grande, luego ya metemos dinero, nos da la Europa y entonces la sacamos adelante. Bueno, la sacamos adelante o no la sacamos adelante. Bankia sale adelante porque tiene una gestión profesional, porque hay un banquero, de verdad, Goiri Gonzarri. Pero si tú pones a un empleado de un partido o del gobierno a llevar un banco, no sabe. Eso sí, la capacidad de robar está al alcance de todo el mundo. Entonces, ahí se ha empezado a perjudicar la propiedad privada de la gente. Parece que los accionistas sean, no sé, como atracadores. No, atracadores son los de Podemos. Esto sí, que atracan a los pobres venezolanos y se benefician del dinero manchado de sangre de los venezolanos. Los accionistas son ahorradores que ponen su dinero, que confían en determinados valores que normalmente te orientan. Y pues eso, pues pones ahí tu dinero. Es una manera de ahorrar. Cuando el dinero da poco, ahora no da nada, porque como le han dado la máquina a hacer billetes, esto un día estallará, porque el dinero es una mercancía y tiene que costar algo. En espacio y en tiempo tiene que costar, y no cuesta porque te lo regalan, casi te dan dinero por pedir dinero prestado ahora al Banco Central Europeo. Eso está fatal. Así que compras acciones, pones tus ahorros en acciones, porque el banco, aunque quisiera, no te puede dar. O, no sé, en facto, cualquier producto financiero. Pero lo normal es que la gente compre acciones. Bien, las acciones del Popular, que eran absolutamente seguras, empieza, cuando ya desaparecen los hermanos Valls del horizonte, a caer en manos, alguno dirá, más impías. Bueno, en todo caso, menos diestras. Y en un clima de caos como el que se está viviendo, donde la rentabilidad del banco, que es cobrar un interés por el dinero que presta, está en las hipotecas, en las cuentas y en todo, bueno, pues empieza a bajar, a bajar, a bajar, y empiezan a aparecer agujeros de gestión. Entraron tarde en los créditos inmobiliarios, porque no era lo suyo, porque ellos no eran un banco de clásico como los españoles, clásicos grandes de inversión, de hipotecas, etcétera. Cuando entraron, fueron a hacerlo muy barato porque había mucha competencia con las cajas, se pasaron, llegó la crisis, les pilló, pues eso, con un boquete, en fin, ni se sabe aún todo lo que deben, pero vamos, el Banco Central Europeo, después de 10 días en que se ha liquidado el valor de la acción, se ha triturado. Aquí se lo hemos contado al día. La semana pasada empezamos a contarles, hace 10 días, con Luis Fernando Quintero, el momento en que el economista saca un titular, luego nunca explicado, sobre la intervención posible del Banco Central Europeo. Ah, un momento. Pues la acción, pues que no sé cuántos euros valía, al final estuvo en 0,34 céntimos. O sea, en 34 céntimos, no era ni a medio euro la acción. Se revalorizará, etcétera. Pero naturalmente lo que hay que ver, a pesar de que la salud de la banca española es buena porque los bancos están bien gestionados, no hubo que rescatar a ningún banco privado. Hubo que rescatar a todos los bancos públicos, que eran las cajas. Y aún encima vienen los politicastros estos, comunistas y socialistas, a decirnos que hay que poner controles políticos. ¿Por qué controles? Si los bancos que teníais han quebrado todos. Porque los saqueabais. Aparte de eso, eran unos tuercebotas y unos inútiles. Pero el problema del Popular es que se ve que en España las costumbres del PSOE, también en esto, siguen siendo las del PP. Cuando hay un boquete, el Banco de España mira a un lado y la Comisión Nacional del Mercado de Valores mira al otro. Y el valor de la acción, la propiedad privada del accionista, que es a lo que debe mirar el gestor público. El que está en política, el economista, el del Banco de España, la Comisión del Mercado de Valores, no tiene que preocuparse por lo que diga la Europa o el gobierno. Tiene que preocuparse por la propiedad de los accionistas, que son los dueños. Los dueños del banco son los accionistas. Bueno, pues es a los últimos que se les hace caso. ¿Y qué ha sucedido aquí? Pues entre todos lo mataron y él solo se murió. Este es el momento en que no sabemos si el Santander ha hecho caridad o ha hecho negocio. Yo creo que mitad y mitad. Para los accionistas, menos mal que alguien solvente lo ha comprado. Pero para los demás, bueno, pues vamos a tratar de explicar qué es lo que ha fallado. Ha fallado lo mismo que en la crisis de Zapatero. Exactamente lo mismo. Irresponsables en el Banco de España, irresponsables en la Comisión del Mercado de Valores e irresponsables al por mayor en el Ministerio de Economía. De guindos. De guindos, que quiere montarse su banquito. Pues primero se lo quiso emplumar a Bankia, que es el que quiere heredar. Si es que aquí nos conocemos todos. Si es que ya sabemos. Cuando Felipe González, termino con esto, pero es que es fundamental explicarlo, si no, no se entiende. Un día, Felipe González concibe la idea con Sara Sola que gracias a los Albertos podían coger el Banco Central, donde estaba Escámez, que había empezado de botones en el Banco Central. Un hombre de provecho, como Amancio Ortega. Bien. Y entonces, ¿qué hacen? Recalifican las torres de Kio, se las adjudican a los Albertos, hacen un fortunón a través de Kio, ¡bumba! Y a por el Banco Central. No contaban con que el viejo Escámez, que tenía más escamas que qué sé yo, pues le dio la vuelta, lo paró y Miguel Boyer se quedó sin su banco porque Felipe quería poner a su amigo al frente de un banco que naturalmente hubiera sido su banco. Su banco. De Felipe, del PSOE, de Sarasola, etcétera, de Solchaga. Pues esta es la cuestión de fondo. El problema de fondo es que los políticos, especialmente las izquierdas, no han dudado a la hora de robar a los accionistas. Les da igual. Dice, yo no creo en la propiedad privada, salvo en la tuya, ¿verdad? Esa sí cree. En fin, pero les damos los datos de lo que sabemos. Y objetivamente todo nos lleva a lo mismo. O sea, hoy, no mañana, hoy, de guindos, el del Banco de España y el de la Comisión del Mercado de Valores deberían estar en su casa. Y esto sí, sujetos a un proceso de verdad, pero con micrófonos. Esto sí, porque además aquí sí que se ha perjudicado a 300.000 personas.
Tan solo 11 meses después de superar los test de estrés realizados por las entidades europeas, el Banco Popular quiebra, es intervenido y precipita la ruina de sus accionistas y acreedores. A pesar de ello, tanto el Gobierno como la presidenta del Santander, Ana Patricia Botín, destacaron el éxito de la operación al resolverse el proceso sin ayuda pública. Tal y como se ha conocido en las últimas horas, el pasado lunes el banco solicitó liquidez de emergencia al Banco Central Europeo. Esta llegó el martes, pero Saracho tuvo que recurrir otra vez a ella en lo que se preveía que iba a ser la tónica diaria. Fue entonces cuando se dio por inviable el banco. Ana Patricia Botín y Luis de Guindos.
No ha habido ningún tipo ni de ayuda ni de apoyo público. Y esto es un contraste, ¿no? Es un contraste con lo que ocurría simplemente en la situación en España pues hace 4 o 5 años.
Esta operación tiene cero coste para el contribuyente y no tiene ninguna garantía de ninguna entidad pública hacia el banco. Es una operación estrictamente privada. Es una operación en la que hemos adquirido el banco al Fondo de Resolución Español.
Bueno, tiene razón, por cierto, que vos tiene Ana Patricia Botín, tremenda. Pero lo que dice de Guindos es verdad en que no va a haber ninguna ayuda, es verdad. Los españoles no vamos a poner ni un euro en esto. Pero sí ha habido una ayuda en el deterioro del banco, porque el propio de Guindos la ha provocado. Él, personalmente él. Él, personalmente él. Don Luis de Guindos, él, con la ayuda naturalmente del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que son sus siervos. Él, o sea, no alguien, es verdad, no va a hacer falta dinero público porque afortunadamente en España hay 3 grandes bancos privados que pueden comprar uno y reflotarlo y lo sacarán a flote seguro. Pero, vamos, seguro porque lo van a hacer ellos, como lo hiciera de Guindos, seguro que quebraba. Este hacía quebrar, no el Santander, Fort Knox. Quebraba la Reserva Federal Americana. Este quebraba el Banco de Jehová. Las tablas de la ley. Este es capaz de cualquier cosa. Una ruina. ¿Y los accionistas? Bueno, ahora estamos en ese momento en que la gente decente y la indecente sale a colación. Y ahora hay que distinguir a la hora de los que quieren montar el pollo para llevarse una pasta para un bufete y los que quieren representar a intereses lesionados objetivamente.
Miles de accionistas del Banco Popular se están organizando para preparar las demandas al ver que han perdido todas sus inversiones. La Asociación Española de Accionistas Minoritarios prepara actuaciones contra Emilio Saracho, el FROP, y Antonio del Valle, accionista de referencia. El socio de Cremades, Calvo Sotelo, Alberto Ruiz Ojeda, critica el papel de los reguladores.
En primer lugar, los gestores recientes del banco. ahí los accionistas pueden ejercer una acción de responsabilidad para exigirle que den cuentas de su administración. Y luego, por otra parte, está la brecha abierta por la actuación de los reguladores a la hora de decidir la intervención del banco, su resolución y la venta de la manera que se ha hecho. Por tanto, esos dos frentes son clarísimos.
Bien, antes de meterse en abogados, piénsenlo, ¿eh? Quiero decir que están muy bien los abogados, pero piensen que ninguno tiene que... Es que no puede ser gratis. Lo que es gratis acaba siendo carísimo. Pero bueno, frase de Monedero ayer, que resume la capacidad económica de esta gentuza. De estos malvados, de los que están financiados con el dinero manchado de sangre robado a los venezolanos. Me jode pensar... ¿Qué es así? Me jode pensar que con la propina que dejé ayer me podía haber comprado 3 o 4 bancos popular. Y dicen que se llega rico currando. No, tu padre currando no llegó a rico. Tú, como no has trabajado en tu puñetera vida, lo que hiciste fue estafar $500,000 de dólares a la Hacienda Española porque no los declaraste, que habías cobrado por un informe que no hiciste sobre una moneda que no existe. Lo único que hemos visto de ese informe es la factura de la pasta que te dieron y que ocultaste Hacienda. Pero te avisó tu amigo Montoro, porque vosotros sois la marca roja del PP, la coartada de esta gentuza que nos lleva a estas situaciones. No vale con 1 euro, hijo. Tendrías que robar mucho más dinero de Venezuela y ya no quedas. Lo han llevado todos los militares, narcomilitares, tus amigachos. Analfabeto. 8.000 millones de euros tiene de deuda. Lo compran por 1 euro porque aunque tú no lo sepas, hay que pagar algo, por lo que sea. Mínimo. No vale nada. Tiene una deuda. Bueno, 1 euro. Tienes que pagar. No es el primer banco que se compra por 1 euro y luego a ver si lo reflotas. Que lo reflotarán, seguro. Bueno, y parece... Bueno, hoy votan en Inglaterra, son rarísimos. Hasta las 12 de la noche o no sé cuándo, no sabremos lo que va a pasar.
A partir de las 2 de la madrugada se conocerán
cualquier
los
datos, cosa. Sí. Pero parece que mañana van a poner la fecha del referéndum. Vamos a ver si Mariano sale de la hamaca. Claro, con estos calores es difícil... y hace algo.
Carles Puigdemont va a desvelar mañana la fecha y la pregunta del referéndum de independencia en una comparecencia junto a los diputados de Juntos por el Sí y la CUP. Los servicios jurídicos del Estado advierten de que analizarán el contenido del anuncio para decidir si se puede actuar o esperan a que se consume el desafío. El domingo en Montjuic, Pep Guardiola va a leer un manifiesto a favor de la consulta durante un acto promovido por las entidades separatistas Òmnium Cultural y la ANC. Sáenz de Santa María dice que no habrá referéndum mientras Arrimadas acusa al gobierno catalán de estar obsesionado con él mismo.
El gobierno de la Generalitat solo tiene una obsesión, que es repetir el 9N. No tiene ningún reparo en gastarse el dinero de los catalanes, en destinar nuestros recursos y nuestro tiempo a hablar del monotema. Y lo que demuestra la reunión de ayer es que cada vez está más solo. Nosotros queremos que esto se solucione con urnas, pero con urnas de verdad, con urnas con garantías.
Muy bien, Inés, pero de los catalanes nada, el dinero es nuestro, es de todos los españoles. Cataluña, tu Cataluña conyugal, está quebrada. Cataluña debe 72.000 millones de euros. O sea, debe 10 veces el agujero del Banco Popular. Y ese dinero nos lo roban a todos los españoles, tus amigos, enemigos, socios, adversarios del PP, para todos los años, desde hace 6 años ya, pagar todas las actividades separatistas. En fin. Nos vamos a ver cómo está el tráfico antes de que lo prohíba Carmena, porque en cualquier momento lo puede prohibir. A ver, ¿cómo está Rubén Fernández?
Buenos días. En estos momentos en Madrid hay tráfico denso en el Paseo de Delicias, en General Ricardos, en Marqués de Vadillo y el Paseo de las Delicias. También está cerrado el Paseo de Florida. Sabemos cómo se circula por el resto de España. GT Fernando Pérez, buenos días.
Buenos días. Está muy complicada la salida de Madrid por la M607, la carretera de Colmenar, por accidente en el kilómetro 11. Sí, he cortado el carril izquierdo. Hay retenciones en esa zona de Monte Carmelo desde el interior de la capital. Hay también problemas por otro accidente en la entrada por la de Toledo, la 42, en el cruce con la M45. Está cortado un carril, sentido entrada, y eso está provocando retenciones en toda la zona de Villaverde. Complicaciones más habituales en esta misma carretera de Toledo, un poco antes, en la zona de Parla. También habituales las dificultades de la 4, la de Andalucía, entre Valdemoro y Pinto, y después en la variante de la M40. En la 5, la carretera de Extremadura, problemas en Móstoles y después en Alcorcón. En la 2, en la de Barcelona, entre Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz, y también en la entrada por por el norte, la 6, la de La Coruña, tiene ya retenciones desde Majadahonda hasta la Florida. El M40, problemas entre Vallecas y Coslada, sentido carretera de Burgos, y ya con dificultades prácticamente en todo el tramo, desde Pozuelo hasta la conexión con la carretera de Colmenar, circulando hacia el norte. En la provincia de Barcelona, retenciones en las rondas, B10 y B20, sentido nudo de Llobregat. En la AP7 hay problemas en El Papiol, dirección Martorell, y en la B23 en San Feliu. También con algunos problemas en la C58, en la entrada a la ciudad condal, desde el entorno de San Quirsa del Valles. Pueden encontrarse además con las primeras dificultades de la mañana en la provincia de Sevilla. En la S30, en el enlace de la Gota de Leche, hay una pequeña retención de un kilómetro circulando hacia la ronda urbana norte.
Es la mañana de Federico. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos con Silvia Ribeiro y Rubén Fernández y les decíamos que hoy votan los británicos. ¿Qué van a hacer los british? Pues nadie lo sabe. La verdad es que nadie lo sabe porque esta campaña electoral ha sido un desastre por parte de la que la convocó. El otro, el que acecha para ganar, Corbyn, el laborista, es Pablo Iglesias. Ustedes lo ven hablando inglés y parece que no es Pablo Iglesias. Es Pablo Iglesias. Pero no lleva coleta. Ya. Es Pablo Iglesias. Es un desastre absoluto. Pero, en fin, como estamos en la era del populismo, pues cualquier imbécil puede ganar las elecciones. Por cierto, luego a las 9:15 vienen Álvaro Vargas Llosa y Carlos Alberto Montaner para hablarnos de este libro, El estallido del populismo. Es un libro colectivo con una docena de muy buenos ensayos en todos los países de España y de América. Lo de América es de echarse a temblar. Y no me refiero a Norteamérica. Pero, en fin, vamos con lo de Inglaterra y sus alrededores hoy, que por cierto, vaya Ministerio del Interior. O sea, aquí los datos electorales los conocemos a la hora y media, como mucho, a veces 2 horas. Cierran a las 8, a las 10, ya se sabe. Datos oficiales. Con suerte, a las 2 de la mañana, sabrán los británicos si saben algo.
A las 8 de la mañana, hora española, abren los colegios electorales en el Reino Unido. Los británicos votan conmocionados por el último atentado terrorista que acabó con la vida de 8 personas, entre ellas el español Ignacio Echeverría, que se enfrentó a los terroristas cuando apuñalaban a una mujer. Los familiares podrán ver hoy el cuerpo de Ignacio, al que se le va a practicar la autopsia antes de la repatriación.
Bien, dado que lo que triunfa con el Brexit es el discurso xenófobo, hay que decir que de los 8 asesinados, que no encontraban al octavo los inútiles policías británicos. O sea, vaya porquería de policía y vaya porquería de casta política. ¿Por qué no le han hecho la autopsia al pobre Ignacio? Por si acaso hay alguna cosa rara que no salga hasta después de las elecciones. Es una absoluta vergüenza. Pero de los muertos hay 3 franceses, 1 español, 2 canadienses, 1 australiano. Hay 1 británico. Y los asesinos, todos británicos. Esta es la realidad. Los asesinos británicos, los asesinados de todas partes de Europa. De Europa y de Asia, porque quieras que no, ahí está Australia, y de América, porque ahí está Canadá. Esa es la realidad británica. Por supuesto, de esto no hablaron ni Corbyn, ni la tía siniestra esta, que ha convocado unas elecciones para aprovechar una ventaja puramente personal, que al final ha perdido.
Sí, los últimos sondeos dan una ventaja a Theresa May sobre Jeremy Corbyn. Anoche los dos candidatos celebraban sus últimos actos de campaña. Los primeros datos se conocerán a partir de las 2 de la madrugada. En el cierre de campaña, May ha pedido a los votantes su confianza y Corbyn se centraba en el terrorismo y en las polémicas declaraciones de su adversaria sobre los derechos humanos.
Dadme la confianza para liderar a los británicos. Dadme la autoridad para hablar a los británicos. Coged mi mano para que luche por vosotros. Devolvedme la confianza para que pueda decidir por Gran Bretaña.
Estaremos juntos para defender nuestros derechos humanos, nuestra democracia y una seguridad eficaz. Esa es la mejor respuesta para los que nos quieren destruir y matar a la gente, estar unidos y juntos por nuestra comunidad.
Repito, de los 8 asesinados, solo 1 inglés. Los asesinos, todos británicos. Esta es la realidad. En Londonistán te matan. Te matan los de Londonistán. sea, ni los franceses, ni los españoles, ni los canadienses, ni los australianos. Te matan los de Londonistán. Dices, te defender los derechos humanos, pero tú vas a defender, si no defiendes ni la hucha. Bueno, vamos a los Corbines con B, me confundí con V, es otra cosa. Españoles, o sea, los podemitas. Hoy, numerito en el que se presenta en la comunidad, en la Asamblea de Madrid, se presenta Pablo Iglesias para anunciar su moción de censura a Rajoy del martes. Dice, pero no la presenta alguien de Podemos. Vamos a ver. Donde el patrón no manda marinero, ni marinera, ni marinere. Hombre, lo mismo llega a caballo con Clara Serra y le hace un volteo Clara que deja todo el mundo boquiabierto y ganan la moción por atontamiento del adversario. O sea, puede ser. ¿Qué pinta este tío en una moción que es en la Asamblea de Madrid, en la Comunidad de Madrid? Que les da igual una cosa que a la otra. Ellos están en su cámara, que es la de Ferreras. Lo demás les da igual.
Cristina Cifuentes se enfrenta esta mañana a la moción de censura presentada por Podemos y que no saldrá adelante. Partido Popular y Ciudadanos votarán en contra y el PSOE se abstendrá. La líder del partido en Madrid, Lorena Ruiz Huerta, contará con el apoyo desde la tribuna de invitados de Pablo Iglesias, Irene Montero o Íñigo Errejón. Cifuentes dice que la moción es un ensayo general de la presentada contra Rajoy. El socialista Ángel Gabilondo justifica la abstención de su grupo.
La presencia de Pablo Iglesias y creo que de toda la plana mayor allí, pues es parte del show que van a montar, sin duda. Va a ser un ensayo general de la moción de censura que plantean al presidente del gobierno la semana que viene.
La presentación de esta moción de censura en este momento, de esta manera, y por tanto, dado que estamos a favor de la censura y en contra de esta moción de censura de esta manera y en este momento, pues nos vamos a abstener.
Bien, vale. Si es que no estés para nada, pero vale. Bueno, atención a lo que ha pedido la dermatóloga Lisa Pinto. No sabemos exactamente qué va a hacer la jueza con el testimonio de una señora que dice, este señor es el que me apuñaló delante de mi hijo. A lo mejor ha huido o se ha puesto enferma, porque es que los jueces en España hacen cosas muy raras, excepto de jueces, ya últimamente hacen de casi todo. Hacen de filólogos, de policías, de periodistas, de espías, de jueces poquito, ¿eh? De jueces hacen los fiscales, los de la UCO, un guardia civil, un policía que pasaba por allí, una cloaca. Pero jueces, jueces, que hagan de jueces cada día menos. Pero en fin, la noticia ahí queda y vamos a ver. Hombre, esto si no se hubiera ido el juez Velasco saltaba sobre esto, es decir, sobre el foco en el acto. Pero dicen que se ha ido. O no, que diría el jefe de los otros.
La dermatóloga Elisa Pinto ha solicitado al juzgado de instrucción número 39 de Madrid que incorpore a su causa contra Javier López Madrid y el comisario Villarejo 7 folios de la Púnica que demostrarían el vínculo entre ambos. La petición se lleva a cabo 2 horas después de que reconociese al comisario como la persona que le apuñaló en presencia de su hijo.
Bien, para ilustrar lo que está pasando con el populismo en todo el mundo. El caso más grave de populismo es el populismo comunista teledirigido desde La Habana. Son los que mandan de verdad allí en Bolivia. En las FARC son los comunistas de Cuba, La Habana, no de Cuba. 3 millones de cubanos están en el exilio, 10 en la isla. Eso es como si España tuviera a 14 millones de españoles en el exilio, por razones políticas. Bueno, pues ahí siguen matando gente. Esta noche han matado a otro, que sepamos. Lo que luego están los que matan y desaparecen, y vete tú a saber, pues si alguna vez llegamos a saber dónde están.
En Venezuela, Nicolás Maduro amenaza con penas de cárcel a quienes se opongan a la celebración de la Asamblea Constituyente, cuyos integrantes van a ser elegidos el próximo 30 de julio. Mientras el régimen ha asesinado esta noche a otra persona durante las protestas y la cifra de heridos se eleva hasta los 196. Así amenaza Maduro a la oposición.
Se ha dado caso de gente medio envenenada que ha ido a las elecciones y llega y rompe el papelito y no quiere meter el papelito para sabotear la mesa. Va preso, pero es automático. Pero lo que es más grave aún es que algunos voceros de la derecha han dicho que van a sabotear los centros electorales, las mesas electorales, el día 30 de julio. Eso es delito en flagrancia y debe ser castigado.
Hay flagrancia, la que a ti te sobra, te hiedes. Pero vamos a ver, la gente, pero si se acaba de cargar la Asamblea Constituyente. Bueno, también los puedes matar y que vote el muerto con el dedo. Es una posibilidad. Pero este es el jefe de Pablo Iglesias. O sea, cuando vean a Pablo Iglesias, no piensen en ese tipo escuálido y tal, el Chepas, como le llama Errejón, el Chepas Guevara. No, no, no. Piensen en su jefe, Maduro, y el Gorila Rojo. Piensen en Willy Toledo, en Monedero, o sea, el Bárcenas del Coleta Borroca, y naturalmente Pablo Iglesias, llorando, en el cine español, llorando, porque se había muerto Hugo Chávez, el Gorila, el asesino, tres veces golpista. O sea, piensen que este es el que les da la pasta para montar el numerito aquí. Piensen y luego, en fin, tiemblen después de haber reído. Bien, nos vamos ya a la prensa económica con La Caixa.
Es la mañana. Es radio.